Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, específicamente a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Cómo está usted? Muy bien, yo muy bien, ¿y usted?
Qué bueno, yo mejor que usted.
Ah, bueno, qué bueno.
Yo siempre estoy bien.
Pues nada, el saludo a todos y que estén bien como él.
Sí, sí,
muy bien. Yo estoy bien, pero siempre. Mucho mejor está él. Saludos a todos, tanto dentro como fuera de Cuba. Gracias por la sintonía a través de nuestras frecuencias de onda media, onda corta y todas las plataformas digitales.
Sí, señor, todas las plataformas digitales. ¿Dónde nos ven? ¿Dónde nos ven? Y podrán apreciar que gracias a Dios estamos bien. Sí, señor. Acuérdense que nos pueden ver a través de Facebook, nos pueden ver a través de YouTube. Aquellos que nos están viendo a través de Facebook, también les recuerdo que pueden compartir. Si ustedes creen que el programa tiene la calidad requerida, les gusta las noticias, el análisis de las noticias, porque aquí no solamente damos la noticia, también la ponemos en contexto, la analizamos, damos otros puntos de vista sobre las noticias del día, sobre todo relacionadas con Cuba. Si les interesa, bueno, pueden compartirlo. Si no quieren compartir en su muro para que no quede rastro, sabemos que si usted está en La Habana, en Camagüey, en Santo Espíritu, donde crea, donde esté y comparte, bueno, este compartió las noticias como son. Lo puede hacer directamente a un grupo de amigos a través del Messenger y ahí no queda rastro. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a los que nos escuchan en la radio, los que nos ven en redes sociales. Hoy
comenzamos la tertulia destacando que el periodista, escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner se ha despedido de sus lectores. Anuncia que padece parálisis supranuclear progresiva.
Qué cosa más grande. Esto es como un Parkinson. Y ha escrito mi última columna.
Y lo traemos al programa porque sin duda, por mucho tiempo, fue un colaborador de Radio Martí. Y durante casi toda su vida, pues, un destacado luchador por la libertad de su patria, Cuba, un destacado también, valga la redundancia, escritor, ensayista, un gran amigo.
Laureado. Y nunca, siempre que se llamó para una entrevista en Radio Martí, en este programa Las Noticias Como Son, ahí estuvo Carlos Alberto Montaner. Tuve la oportunidad de trabajar en otros medios junto a él, en entrevistas, en plataformas de televisión. Y la verdad que cuando vi el artículo, mi última columna, es lamentable. Pero bueno, así es la vida. ¿Qué más hay?
Bueno, el asesor económico de Vladimir Putin promete más inversiones rusas en la isla.
Sí, señor. Han firmado un acuerdo de intención.
Acuerdos van y acuerdos vienen.
Y acuerdos y acuerdan más inversiones.
Lo que hace falta es que esos acuerdos le resuelvan el problema al pueblo cubano.
Nada, y los rusos llegaron para quedarse.
Habían marchado un poco.
No, ahora.
Ahora
vamos
volvieron.
A decir, regresaron. Para quedarse. Sí,
sí. Y también la caída de las compras de Cuba a Estados Unidos en marzo anticipó la supresión del pollo por la libreta.
Puede ser que ahora el pollo ya no va a ser para mayores de 13 años.
Se acabó el arroz con pollo.
Amigo mío. Uno se ríe, pero es muy triste cuando habla de estos problemas dentro de Cuba.
Yo quiero decirle a usted que muy seriamente uno dice se acabó el arroz con pollo, pero en algún momento allá en mi querido Oriente yo comí arroz con codorniz.
Sí.
De esas palomas, se comía.
Sí, señor. Bueno, pues nada, Miriam Leiva va a estar con nosotros desde La Habana, periodista independiente, una de las tertulianas de este programa Las Noticias Como Son. Además de eso, tiene su propio blog Reconciliación Cubana y tiene su columna también en Cubanet. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal?
Bueno, bien, yo también digo que estoy bien, normalmente, porque primero porque, bueno, que nadie te va a resolver el problema, pero además de eso, porque es una forma de tener, estimular el optimismo y mejorar para estar todavía mejor.
Mire, estamos vivos, y si estamos vivos con más o menos achaques,
hay que dar gracias a Dios.
Hay que darle gracias a Dios todos los días. Así que, nada, estamos bien, muy bien, requete bien, y comenzamos.
Comenzamos con esta última columna que ha publicado Carlos Alberto Montaner. Dice, me jubilo sin júbilo alguno. Me retiro del columnismo. Mis columnas durante años las distribuyó mi colaboradora más estrecha, Lucía Guerra. He cumplido 80 años. Padezco parálisis supranuclear progresiva. El hombre, en este caso lo dice todo, ese nombre que él ha puesto, aunque mucha gente, Amado, inicialmente pensó que Carlos Alberto tenía un padecimiento de Parkinson.
Es que esto es muy parecido.
Y él aquí, claro, y él aquí lo aclara en esta nota. Dice, es una enfermedad rara del cerebro. Me la diagnosticaron en el Hospital Gregorio Marañón, uno de los mejores de España, tras una resonancia magnética. 3 personas por cada 100.000 la padecen. No es contagiosa ni heredada. No hay cura para ella, no se sabe cómo comienza ni por qué se origina. Es de la familia del parkinsonismo, pero sin temblores. De ahí la confusión en el diagnóstico. Se caracteriza por impedirme conversar bien y leer, más allá de los titulares, Linda, que es su esposa, y su hija Gina, que viven, regresaron con él a España el pasado año, a finales del 2022, no así escribir todo lo bien que me he permitido llevar más de medio siglo escribiendo, entre otras cosas, una columna sindicada a la semana. He escrito miles de columnas y debo a mis artículos todo lo que he hecho posteriormente. Y sigue ya dando reconocimiento a personas que lo llevaron a las diferentes cadenas de radio y de televisión, a los periódicos del mundo, en fin, y habla también del tiempo que pasó como comentarista aquí en Radio Martí.
Sin duda es muy lamentable escuchar que Carlos Alberto Montaner ya no va a estar haciendo sus columnas. Por lo menos a mí me dolió porque siempre las leía y era siempre un referente, por lo menos en mi carrera periodística siempre fue un referente. Me encantaba ese tipo de análisis, ese tipo de comentarios que hacía o que hace, porque bueno, aunque no los escriba todavía, su mente está ahí funcionando y es muy lamentable esto último. Miriam Leiva, ¿lo conociste?
Sí, yo realmente, bueno, tuve la suerte de conocerlo, inclusive durante muchos años él mantuvo correspondencia con Oscar y conmigo y bueno, cuando Oscar fue a prisión él fue solidario, inclusive él visitó a Oscar allá cuando estábamos en la gravedad de Oscar en España, él fue a verlo y bueno, normalmente teníamos una relación después de que yo a veces hacía un artículo y él puede ser que no estuviera de acuerdo con mi artículo o yo con uno de él, pero teníamos una comunicación que si bien no era diaria ni mucho menos, pero cada cierto tiempo y era, yo creo que productiva, ¿no? Porque ese tipo de intercambio hace pensar, ¿no? Y en definitiva es muy, muy, digamos, estimulante que una persona del nivel de él, pues, tenga ese tipo de gesto hacia uno.
Yo trabajé, además de las entrevistas que José Luis y yo le hacíamos acá en Radio Martí, en este programa, participó muchísimas veces como analista aquí en las noticias como son. Tuve la oportunidad de trabajar en un show de televisión, por cierto, que es el María Elvira Salazar, la que actual congresista de los Estados Unidos, congresista federal de los Estados Unidos. Como todos conocen, es una periodista, tenía su propio show, su propio programa, y generalmente nos invitaba a él, a Carlos Alberto y a mí, como para hablar del tema cubano, para hablar de Cuba, como analistas del tema cubano. Y me senté varias veces junto a él. Yo una vez le comenté y le dije, Carlos, qué cosa más grande. Yo que te admiro, que ahora estamos sentados de tú a tú, pero la verdad es que me siento que yo siempre todos los días aprendo de ti. Y me decía, no, por Dios, de la juventud se aprende. Bueno, y todos esos intercambios. Un tipo muy sencillo, sumamente sencillo. Y nada, sigue siendo sencillo, lo que ya desafortunadamente esta enfermedad no lo va a dejar escribir más. Y entonces ya estaremos, pues nos perderemos ya su análisis.
Yo coincidí a veces con él en un lugar que visito acá en la ciudad de Miami, que visita también uno de sus hermanos, uh-huh. Ernesto Montaner, que por cierto, Alex, de 70 años, médico, murió durante la pandemia por complicaciones que tuvo. El médico, él estaba hospitalizado y se lo llevó la pandemia. Recuerdo el día que lo recibo la noticia y lo llamo, como se puso, porque prácticamente el último que conversó con Carlos Alberto fue Alex. Y él coincidía conmigo y estaba también Ernesto en esas conversaciones y otros asiduos de acá, del sur de la Florida, que no quiero mencionar. Pero Carlos Alberto siempre pensaba regresar a España. Siempre. Él hablaba de su regreso a España con su esposa, con su hija Gina, que nació en España. Y los comienzos de él fue precisamente allá. ¿Te acuerdas cuando uno llamaba y decía Firma?
Firma.
Que era la agencia, ¿no?, de Carlos Alberto.
La publicitaria.
Una de las más relevantes voces críticas del exilio cubano y defensor de la democracia y la libertad.
Siempre.
Indiscutible. Profesor universitario. Él a veces comentaba de las clases que tenía que dar en América Latina y prácticamente se bajaba y se subía de un avión cada tres días.
Caballero,
y pues nada.
Carlos Alberto escribía para una cantidad de periódicos.
Porque estaba sindicado.
Sindicado. Uh-huh. En América Latina, Estados Unidos y Europa, que de verdad que uno dice, ¿cómo lo podía hacer? Pero bueno,
Lo visité antes de marcharse a España, me dejó firmado su libro, uh-huh. Estuvimos conversando y ya se notaba que su salud no era la misma.
Vale. Pues nada, Carlos Alberto Montaner no
está
ha muerto.
Está vivo. Un reconocimiento que lo queremos claro. hacer también, pues, uniéndonos a otras personas, tanto dentro como fuera de Cuba, que lo conocen. Y
lo que ya no vamos a disfrutar más de sus columnas, de sus análisis, pero bueno, está ahí y le pedimos mucho a Dios que en definitiva esa enfermedad la pueda llevar y que pueda encomendar esa enfermedad también a Dios y pasarla lo mejor posible junto a su familia.
Y saludos a él, también a su esposa linda, a su familia, claro. Y nada, aquí estamos. Seguimos.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
El asesor presidencial ruso Maxim Oreshin y el viceprimer ministro de Cuba y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, ahora le agregaron otros títulos, al señor Ricardo Cabrisa, firmaron en la capital cubana un memorando de entendimiento para inversiones. La agencia estatal rusa TASS asegura que los renglones beneficiados por el convenio serán los de energía, turismo, producción de alimentos, esto es importantísimo, aviación civil, industria azucarera y la minería. La prensa oficial cubana, sin entrar en detalles, anunció que también se concretó la firma de un protocolo sobre el reordenamiento de la deuda de Cuba con Rusia, lo cual permitirá, según Cabrisa, reactivar el financiamiento de programas que en su momento quedaron paralizados. En febrero de 2022, la Duma rusa aprobó la prórroga de los pagos de los créditos rusos otorgados a La Habana hasta el 15 de diciembre de 2027, que incluyen crédito de exportación por un valor de $2,300 millones. ¿Para qué? Para financiar proyectos de energía, industria metalúrgica, transporte, para el suministro de mercancía, pero en 2020 Cuba dejó de pagar.
Bueno, pues se estrenó Cabrisa, Miriam Leiva, y mire con qué se estrenó con los rusos.
Y con un miembro clave del círculo íntimo de Putin, en
sí,
política
señor.
Económica.
Sí, señor. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención de este acuerdo de entendimiento, como le quieran llamar, memorando de entendimiento, y sobre todo cuando habla de la inversión en la industria azucarera. ¿Habrá alguna intención en revivir ese muerto? No sé.
Cualquier cosa.
No sé, pero me llama la atención. Lo demás está bien, el turismo, la producción de alimentos, la minería, pero revivir el muerto de la industria azucarera, ¿querrán invertir los rusos nuevamente en industria azucarera? Una buena pregunta, no sé cuál es la opinión de Miriam Leiva y además en sentido general todo lo que está pasando.
Bueno, voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? Sí, se ha dicho que los rusos van a tomar el central allá en Camagüey, y entonces van a sea, reconstruirlo. Y bueno, esa sería la inversión. Ese fue un central muy importante aquí en Cuba. Ahora se me fue el nombre de pronto. Y realmente lo conozco mucho porque yo estuve allí incluso trabajando. Entonces, bueno, yendo a esto de lo que se ha firmado con Cabrisa, en realidad Cabrisa lleva muchos años atendiendo la colaboración con Rusia. Él es el que preside la sección cubana de la Comisión Intergubernamental, y a cada rato vienen los viceprimeros ministros, o sea, viene el viceprimer ministro ruso, que es colega de él o contraparte, y cada vez que hace falta destrabar algo o pedir algo, pues Cabrisa va para allá, para Rusia. Esto es muy interesante que hayan firmado estos acuerdos, porque, bueno, no es acuerdo, es una intención. Exacto. Porque hasta ahora acuerdo como tal no se ha firmado ninguno. Están firmando, incluso con las visitas anteriores que ha habido, que en el curso de este año, muy importantes, por cierto, lo que han estado firmando son intención, buenos propósitos, pero hay una cuestión. Nada de esto que ustedes acaban de decir, los sectores, nada de eso es nuevo. O sea, eso se viene negociando desde antes. Incluso el crédito más importante del ruso, que fue antes del, o sea, fue alrededor del 2016-18, cuando vino aquí Medvedev y otros intercambios que hubo, pues inclusive se hablaba de construir centrales eléctricas, y todos estos sectores, desde el ferrocarril hasta prácticamente todo lo que se menciona ahora, estaba incluido. Y como, bueno, ustedes dijeron antes, se paralizó uno por la pandemia, pero sobre todo porque, bueno, el gobierno cubano lo que pedía era cada vez, como le pide a todo el mundo, que renegocien la deuda, y entonces los rusos dejaron de participar en muchas cuestiones que estaban ellos participando ya, como era la acería aquí de que está en La Habana, que incluso estaba por terminarse una gran modernización, y la paralizaron, dejaron de mandar los equipos, las piezas, todo, y eso se destrabó sobre todo a fines del año pasado con este intercambio de visita, con la visita de Díaz-Canel allá y las conversaciones con Putin, en fin, que lo que se está es reactivando en estos momentos cuestiones que ya estaban negociadas, habladas, y que se parecía que los rusos iban a participar con fuerza, y sobre todo tratando de crear nuevas condiciones para este programa que tiene el gobierno cubano en general para el mundo, claro, que es de atraer los inversionistas extranjeros a Cuba. Ahora, concreto, ¿qué es lo que hay? Realmente yo no veo nada concreto, todos son intenciones, posibilidades, y que van a venir delegaciones y que van a ir delegaciones, pero no se dice, inclusive, ni tras bambalinas, nada concreto.
Miriam, ¿tú te referías al Central Uruguay en Jatibonico?
Exactamente, al Central Uruguay. Ahí pasé los 4 meses de mi vida.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Esto es de mucho interés, bastante. La cantidad de pollo exportado de Estados Unidos a Cuba, señores y señores, cayó en marzo por segundo mes consecutivo. Es el nivel más bajo adquirido desde octubre de 2022, a pesar de la disminución del costo por kilogramo. Pero los mejores precios no pudieron ser aprovechados, probablemente debido a la escasez de divisa, presume el economista cubano Pedro Monreal, que analiza mensualmente en sus redes sociales las importaciones de este producto a la isla. En total, Cuba gastó $17,830,000 en las 18,280,000 toneladas adquiridas. ¡Qué cantidad de pollo!
18,280 toneladas.
En febrero había comprado 23,014 toneladas por $23,500. Bueno, el valor de las exportaciones mensuales de pollo de Estados Unidos a Cuba en 2023 en marzo, como ya decía, se redujo un 24,2 respecto a febrero, lo que se reflejó en una contracción mensual del 20,6% en las toneladas exportadas. ¿Y qué pasó?
Que no hay pollo.
Que no hay pollo. ¿Ya? No, y no hay dinero.
Y no hay dinero.
No hay dinero para adquirir el pollo.
En otras palabras.
Porque a pesar, perdóname, de que el pollo americano se lo venden un poco más barato, porque el pollo brasileño es un tanto más caro, pues no hay ni para uno ni para el otro.
Aquí, y fíjense, hago una aclaración y le paso a Miriam. Pero hago una aclaración. Todo esto son cifras oficiales. Si una cosa tiene el señor, el economista Pedro Monreal, es que sus análisis se basan en las cifras oficiales que da el gobierno cubano. Él entra, lo que tiene mucha facilidad para entrar a estas estadísticas o a estos datos y sacar las inversiones por mes y la cantidad de pollo que se compra y la que no se compra, etcétera, etcétera. Por supuesto que también desde Estados Unidos hay estadísticas que dicen la cantidad de pollo que se exporta a Cuba y eso se puede también corroborar con estadísticas de las empresas estadounidenses. Lo cierto es, dicho en pocas palabras, hay poco dinero, se compró menos pollo y la gente pues tiene menos pollo. Miriam Leiva.
Bueno, eso cuando se oye las toneladas y los porcientos, y sigue como parece están trayendo mucho pollo, que bien están comiendo los cubanos. No, el problema es que aquí prácticamente no hay nada que comer.
Sí,
el
señor.
Gobierno no vende nada. Y aquí la única fuente para comprar es el gobierno, porque los campesinos, con todas las medidas estas que han puesto, lo que han hecho es que desestimular la producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que miren, señores, aquí hace años que ya, bueno, hay muchachos jóvenes y no tan jóvenes que no saben lo que es comerse un bistec de res, que ya inclusive hasta la carne de puerco aquí ha desaparecido y cuando la aparece la tienes que pagar carísimo. En fin, ¿qué es lo que ha quedado? Bueno, la cantidad de pollo está pequeña porque es una libra y tres cuartos mensual lo que está por la cuota de abastecimiento, que ya en abril, olvídate que no la vendieron. Entonces, y marzo, y ya, de ahora en adelante, lo que dijeron es que van a vender ese engrudo, eso que ellos hacen, que es una pasta de que dicen que es picadillo, y una jamonada de muy, muy, muy baja calidad. Entonces, el pollo, ese, la libra que venden de pollo es para los niños hasta 13 años y para las personas con dietas o personas ancianos enfermos, en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Que sencillamente, mire, aquí lo que te venden es 7 huevos al mes en La Habana, que es privilegiada, hay lugares que es 4, 5 o no llegan. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo los cubanos? Todos los días se lee o se escucha que los informes de la ONU, de las organizaciones esas que quieren ayudar a la alimentación de los cubanos, que sencillamente cada día hay más desnutrición, cada día hay más personas bajas de peso, los niños están siendo muy, muy bajos de peso y las embarazadas pues en unas condiciones muy precarias. O sea, este país se está acabando, no solo ya la parte esta que hablábamos física, que si el azúcar, los centrales, en fin, no señores, los seres humanos, en los cubanos usted va caminando por la calle y ve a las personas ajadas, llenas de incluso contraídas, de la, cómo están obstinadas de ver cómo, no es que ellos solo se alimenten, sino cómo le buscan comida a los hijos, a los nietos, pero además de eso, que los salarios los pusieron por el piso, las pensiones ni pensar. Entonces, inclusive para comprar, antes decía bolsa negra, no, ya no es bolsa negra, es que hasta el mismo Estado vende cualquier cosa fuera de la libreta, como le decimos, a precios también extraordinarios. Entonces, ¿qué es? ¿Hasta dónde va a ir esto? Hoy hemos tenido actos de desfiles por el supuesto 1 de mayo, y entonces resulta que somos heroicos, pero ven acá, ¿hasta dónde usted va a estar decir que el pueblo cubano es heroico y que le va a dar bienestar? ¿Pero qué bienestar? Si este es el bienestar, y estamos viendo a ver cómo nos van a vender los pollos. Bueno, sí, una vez al mes nos venden, nos tocan, como dicen aquí, nos tocan un paquete de pollo que nos venden.
Ese, sí, señor, cuando llegas, cuando hay para comprarlo. Miren,
esa imagen de la desnutrición que hay, la vimos hace poco a través de las redes sociales. Un anciano allá en Holguín se desmayó por falta de comida.
De hambre, por sí, hambre sí. Se desmayó. La gente lo dice en la calle, ese hombre pobrecito no tenía dónde comer. Así hay personas que lo estaban diciendo en la calle en un video que anda rodando en redes sociales.
Miriam Leiva, como siempre, muchas gracias. Y a ustedes, hasta aquí Tertulia.